Días tengan todas y todos ustedes. Déjenme decirles primero muchísimas gracias por haberme invitado. Ojalá les sirva de lección para que la próxima vez que me inviten lo piensen bien. Porque si me invitan, voy a venir. Parece que en el ITAM no entiende. Me han invitado muchas veces. Y aquí he estado y aquí voy a estar. Esta debe ser, no sé, la quinta, la sexta vez que vengo. Y me da mucho gusto. Vine aquí como profesor de la universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como rector, incluso he venido ya como secretario de salud. Y de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto y les agradezco a ustedes su recepción. Un poco fría, pero no le hace, mejorará el clima. Y decirle a Alejandro y a Ana Lucía muchas gracias por esta bienvenida y por haber organizado. Y a todas y todos ustedes, mi gratitud por estar aquí, por permitirme dirigirme a ustedes, en particular a los jóvenes, pero también a los maestros y también a algunas amigas y amigos que me hacen el favor de estar aquí presentes. Voy a ir muy rápido para dejar tiempo para algunas preguntas, porque tengo que salir a las 12 volando a una reunión que tiene que ver con los temas de reconstrucción en las entidades federativas afectadas por los sismos. Y en virtud de eso no podré quedarme todo el tiempo que yo quisiera, pero voy a ir dando un repaso de algunas cosas sobre el tema. Gracias a Arturo Fernández, rector del ITAM, por no haber vetado la iniciativa de ustedes. Yo estoy seguro que si él hubiera querido, los hubiera convencido de que no viniera yo. Entonces, gracias a Arturo, que está cumpliendo una tarea de representación de este instituto. Muchísimas gracias a Ciclos Universitarios y mi aliento para que sigan trabajando. Y que sigan trabajando así juntos, de manera interinstitucional, con instituciones públicas y privadas, que son realmente emblemáticas y muy importantes para la educación superior, para la cultura de nuestro país. Muchas gracias a profesores, alumnos y a todos los asistentes a esta reunión. Quiero decirles una breve presentación de un servidor, no como generosamente la hizo Ana Lucía. Algo de diagnóstico sobre la salud. Soy médico, nadie es perfecto, y entonces un tratamiento. ¿Qué hacer en materia de salud? Y finalmente un mensaje para las y los jóvenes, que son prácticamente todos ustedes, habemos algunas excepciones. Todas las damas, por definición, son jóvenes, y algunos de los varones también. ¿Quién soy? Yo soy un mexicano muy orgulloso de serlo. Soy un profe, yo soy profe universitario, ahí escucharon ustedes que he dado cientos y cientos de conferencias, he participado en cientos de reuniones nacionales e internacionales. Y lo he hecho porque es mi tarea, porque es mi profesión, porque es mi convicción, mi vocación. Yo soy un profesor, eso es lo que yo soy. Estoy convencido del valor de la educación y también he tenido la fortuna de ser un servidor. Y digo la fortuna porque a mí me gusta mucho el servicio público. Porque yo creo en el servicio público. Y porque yo creo que si uno no siente pasión por el servicio, pues uno mejor que haga otra cosa. Hay muchas cosas en la vida, y se los digo a los jóvenes. Escojan algo que realmente les guste. Vivan la pasión de su vocación y también de lo que hacen. Y a veces uno puede escoger. Y a veces la vida lo va llevando por distintos espacios. pero siempre hagan las cosas apegados a un código ético personal y háganlo pensando no solo en ustedes, pensando también en los demás. Yo creo en los valores, estoy casado, tengo 3 hijos, tengo 5 nietos, soy un feliz abuelo, y yo soy un médico que ha tenido vocación, interés, convicción por la política. Y a lo mejor eso es porque hace muchos años un médico mexicano, un sabio mexicano, Jesús Cumate, me descubrió esa frase de Rudolf Virchow, un gran investigador de la segunda mitad del siglo XIX, que dijo: la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Y eso a mí me ha motivado, me ha orientado y me ha enseñado muchísimo dentro del servicio público. Y como sé que aquí la profesión predominante en el auditorio es la economía, dije: ¿cómo le hago para quedar bien con ellos? Entonces, a quien me ayudó a prepararla, que es un egresado del ITAM, que es joven como ustedes, que es el verdadero Sanders mexicano, es Alejandro Sanders. Entonces, le dije, él es el coordinador de asesores de un servidor en la Secretaría de Salud, y tiene, hoy descubrí, demasiados egresados del ITAM trabajando con él. Entonces, 7. Entonces, les pedí que, a ver, ¿qué es equivalente en la economía? Y ellos me seleccionaron esta frase de Keynes, que dice lo que ustedes están leyendo, y que seguramente yo se la he escuchado también a algunos otros economistas, profesores del ITAM, que con alguna frecuencia la refieren. Y ahí está. Muchas de las cosas y de las profesiones de la vida, muchas de las acciones en la vida cotidiana, tienen que ver con la política. Y la profesión del médico la tiene que ver. Y la profesión del economista la tiene que ver. Pero estoy seguro que si habláramos del derecho, o de la filosofía, o de las ciencias sociales, de la sociología, y no se diga de la ciencia política, pues tiene que ver con la política. Rápido, un diagnóstico. Y de nueva cuenta, pensando en que venía con ustedes, decidimos tener un lenguaje con el que ustedes pudieran creerme. Y yo sé que están en la época de exámenes y que esto, bueno, pues les parece muy simple. Y lo es. Pero es una manera de representar el tema y la importancia de la salud. La complejidad de la salud. Y yo creo que efectivamente se puede explicar como una función de una serie de variables que ahí están expresadas y que vamos a ir viendo. Pero en donde, otra vez, la política en general, tiene mucho que ver con el tema de la salud, de la individual y también, por cierto, de la colectiva. Empecemos por ver el contexto, empecemos por revisar los factores exógenos y empecemos por reconocer qué es lo que ha pasado y cómo los elementos demográficos tienen mucho que ver, tienen una influencia en el caso de la salud. Y déjenme recordarles, el mundo demográficamente ha cambiado de manera sustancial en los últimos 100 años. En 100 años pasamos de tener 2.000 millones a 7.500 millones. La población del mundo se ha multiplicado en un siglo 3.6 veces. La esperanza de vida prácticamente se duplicó. De 35 a 73, 74, según la fuente que ustedes revisen, va a ser el indicador, pero prácticamente se ha duplicado la esperanza de vida. La edad mediana, la mediana de la edad en el mundo, ha cambiado también de manera muy importante, y si en 2015, hace un par de años, eran 29 años, rumbo a mediados del siglo será de 38. Hay países como Japón que tienen ya más de 40 años, cerca de 44 años como promedio de edad en ese país. La escolaridad se ha transformado y en 60 años cambió de manera importante de 3 a 9 años en el mundo y va a seguir incrementándose. El PIB se quintuplicó en 50 años y se estima que de 1998 a 2015 se produjo lo mismo en este espacio, de 98 a 15, que de 1, del año 1 a 1997. Esto es 20 siglos. ¿Y qué decir de la capacidad para almacenar, para generar, para analizar? ¿Qué decir de la capacidad de cómputo, que es realmente extraordinaria? Y las posibilidades de la informática, de la bioinformática, son simplemente extraordinarias. El mundo que nos ha tocado vivir, que les va a tocar a vivir a ustedes más tiempo que a mí, es un mundo complicado. Es un mundo en donde hay conflictos, donde hay desencanto, donde hay paradojas, porque al mismo tiempo es un mundo maravilloso, extraordinario. Yo sé que ustedes no pueden creerlo, pero cuando yo era joven, y también fui joven, pueden creerlo o no, me tiene sin cuidado su opinión. Es un hecho que también fui joven. Y cuando yo era joven, sorpréndanse, no había celular, no había redes sociales. Yo sé que no me creen. Yo sé que piensan, bueno, ¿y cómo podían vivir estos señores? ¿No? Fíjense, cuando yo era niño, y también fui, para ser joven, antes hay que ser. Y cuando fui niño, no había fotocopias. Uno iba a una biblioteca y copiaba. Si te encargaban una semblanza de alguien, una biografía, si te encargaban una monografía de un país, tenías que ir a copiar. Eso era lo que hacíamos. Entonces, el mundo también es extraordinario, pero hay problemas. Y ahí están representados algunos que pasan de lo económico a lo social, que pasan de lo político a lo más grave, a los conflictos, a los fanatismos, a las guerras. Pero se lo digo, el mundo es un espacio extraordinario para vivir. Y hay que vivirlo y hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Déjenme pasar entonces ahora a las personas. Sí, el contexto, sí, la demografía, sí, el ambiente, sí, las condiciones, sí, la economía, sí, la política. Ah, pero también las personas. Y eso es fundamental para el tema de salud. Y ahí en las personas está la genética, el estilo de vida, la educación, el medio ambiente, la familia, la alimentación, el ingreso, el empleo. La salud tiene que ver con casi todo. Ahí ilustraron a alguien que me dicen que ustedes lo conocen. ¿Conocen a uno de esos tres personajes? Pues me engañaste, Sanders. Es Colmillo, me dicen. ¿Es verdad o no? Sí, sí, ¿eh? Me dicen que es su mascota. Eso les pasa por no tener un puma como mascota. No, 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 no. Pero bueno, hay muchos asuntos, desde lo biológico hasta lo familiar. Desde la herencia, la genética, hasta la salud mental. La salud tiene que ver con muchísimas variables de la persona. Y por supuesto, del ambiente, ya lo decíamos. Y aquí quiero que se concentren en esto. Tenemos que cambiar. Como sociedad jóvenes, tenemos que cambiar. Y ustedes tienen que ayudar a cambiar. Tenemos que ser más tolerantes. Miren ustedes algunas de las de los datos que surgieron de encuestas que hicimos o que se han hecho en el país. Hicimos, quiero decir, ahí hay datos que recogimos en la UNAM, en encuestas nacionales perfectamente bien o metodológicamente bien documentadas. Uno de cada cuatro en nuestro país no quisiera que vivieran con él personas de una religión diferente. Tres de cada cinco consideran que los usos, costumbres y tradiciones deben respetarse aunque se lesionen los derechos humanos. Uno de cada cinco considera que las personas de piel morena son tratadas peor que el resto de la población. Uno de cada diez considera que las autoridades no deben intervenir cuando un varón Sanders, maltrata a su pareja, no a su mujer. Van tres conferencias que le digo que lo cambie y no lo cambia. ¿Quién es edad? Y uno de cada cuatro pensaría que se debe penalizar la expresión pública de la homosexualidad. Tenemos que cambiar. No somos tolerantes. Tenemos que cambiar. Los grupos minoritarios o los grupos que tengan orientaciones distintas, sin importar lo cuantitativo, tienen que tener sus derechos respetados. Pasemos ahora a ver el caso de las instituciones. Y este es un caso muy importante, porque México es un país de instituciones. México tiene grandes instituciones. Me encanta ejemplificar, lo acabo de hacer hoy por la mañana temprano en el Instituto Nacional de Cardiología. México tiene un hospital, el de Jesús, que va a cumplir 500 años. El primer hospital en América. México tiene en Guadalajara un país que tiene más de 220 años, el Hospital Civil de Guadalajara. México tiene en el Consejo de Salubridad General una institución que se estableció en 1841. México tiene en la Universidad Nacional una institución que se estableció en 1551 por cédula real. México es un país de instituciones. Formadas siglos atrás o formadas el siglo XX, el IMSS en 1943, el ISSSTE en 1960, el Infonavit, CONACYT, el Instituto Nacional Electoral. México es un país de instituciones. Ahí está el caso del Banco de México, ahí está la COFESE, ahí está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. México es un país de instituciones y tenemos que cuidarlas y preservarlas. Y las instituciones tienen que ver con la salud, no solo las de salud. Los institutos nacionales tienen 75 años de haberse establecido alguno de ellos, o se va a cumplir el próximo año. El Hospital Infantil cumplirá 75 años. Y en poco tiempo más, cardiología, nutrición, y después cancerología, y neurología, y psiquiatría, en fin. México es un país de instituciones. Por supuesto que las políticas públicas tienen mucho que ver con la salud. Y en las políticas públicas hay unas que tienen que ver directamente con la salud, pero otras de manera indirecta. Y ahí está el caso de la pobreza. La pobreza y la enfermedad viajan juntas con la ignorancia en el mismo vagón del tren. Ahí se identifican, hay una gran relación. La pobreza es uno de los grandes enemigos de la salud, por eso tenemos que combatirla. Y la pobreza se combate, me han enseñado a mí, y creo en eso, generando riqueza y distribuyéndola de manera pertinente. Necesitamos generar riqueza y distribuirla de una mejor manera, para combatir la pobreza y para batir la desigualdad. Que ahí está el índice, y lo saben ustedes mucho mejor que yo. Ustedes son estudiosos, la mayoría de ustedes, son profesionales de esto, y sin duda saben que no hemos sido muy exitosos como país en la lucha contra la desigualdad. Ahí está el índice de Gini. En materia de salud, las instituciones han jugado un papel relevante. Las instituciones públicas, también las privadas, pero las públicas son mayoritarias. Y ahí tienen ustedes algunas de las cosas que pasan. y de lo que tendríamos que hacer. Miren, cada día, como promedio, cada día, cada uno de los 365 días, van a las instituciones públicas 1 millón de personas a recibir atención médica. A veces es una consulta, a veces es una vacuna, en ocasiones es un consejo en materia de planificación familiar, a veces es un trasplante, a veces es una atención en una unidad de cuidados intensivos o una cirugía. Y ahí están presentados algunos de los problemas en materia de salud, de los grandes retos: fortalecer al sector, usar eficientemente los recursos y, sin duda alguna, abatir algunos de los problemas que tenemos, tales como sobrepeso y obesidad, y sus consecuencias: diabetes, enfermedad hipertensiva, insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular, cáncer con los estilos de vida que tenemos, cáncer, muchos problemas de salud que ahí están, y algunos otros que se van a ir desarrollando y que a las y los jóvenes les va a tocar. Salud mental y el tema creciente de las adicciones, de drogas de curso legal y de drogas no, o de sustancias que no son legales en su utilidad. Me decían los jóvenes, cuando yo venía para acá, me decían: miren, ahí en esta calle, no sé cómo se llama, están los jovitacos. No es venir a hacer mala vibra contra jovita, ni mucho menos, pero aguas con el exceso de esos tacos, ¿no? Hay una frase muy bonita. ¿Alguien ha leído a Leonardo Padura? El Capital sí lo ha leído, ¿verdad? El de Marx, ¿no? Bueno, lean, hay que leer y leer mucho. Bueno, Padura es un gran escritor y ha escrito algunas novelas muy sencillas y profundas al mismo tiempo, de detectives. Tiene un personaje que se llama Mario Conde, fantástico. Bueno, Padura está en México, viene a recibir un doctorado honoris causa de la UNAM, y escribió él un libro extraordinario que se llama El hombre que amaba a los perros. Es sobre el tema de Trotsky. Es fantástico. Lo toma uno y no quiere dejar. Y tiene otro que no es, en mi opinión, a mí no me gustó tanto, pero me pareció maravilloso, que se llama Herejes. Y ahí tiene una frase que dice él procede de un refrán judío, que señala que la virtud no está en la abstinencia, la virtud está en la continencia. Y yo creo que es cierto, hay que medirse, hay que cuidarse, hay que hacer las cosas con cuidado, y en el tema de la alimentación, sin duda, es algo que se tiene que hacer. Yo no sé. Por eso les digo que midan bien cuando me invitan, porque sí voy a venir, pero yo trabajo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues, digo, soy uno de sus colaboradores. Y a mí me gusta decir las cosas en donde hemos avanzado. Y después me preguntan las cosas que a juicio del auditorio, pues, no están tan bien. Pero miren, empleo, crecimiento en la educación media superior, competitividad, inversión extranjera directa y algunos efectos que se empiezan a sentir ya de las reformas estructurales realizadas por el gobierno del presidente Peña, con el apoyo y participación de todas las fuerzas políticas, o de las fuerzas políticas mayores de este país, con el apoyo de las legislaturas locales, porque 8 reformas requirieron cambios constitucionales. Entonces, ahí hay resultados, y ahí hay una cosa que PricewaterhouseCoopers está señalando. Si México sigue por el camino que va, en 2030, y faltan 13 años, 12 años, México será una de las 9 economías más fuertes del mundo. Termino esta parte diciendo que, por supuesto, la política está en la base de lo que hemos dicho y que en la política hay un elemento muy importante que es el Estado de Derecho, que yo sé que nos preocupa a todos, nos tiene que preocupar a todos, porque no hay un completo apego al Estado de Derecho. Incluso uno puede ser más severo y decir porque no hay ese apego, y entonces eso tiene costos económicos, costos políticos y, por supuesto, costos sociales muy, muy importantes. Algunas propuestas de tratamiento. Y yo les tendría que decir que para este tema yo empezaría por comentar con ustedes, para mejorar nuestra salud en el término tradicional y la salud de la República en lo general, hay que empoderar a los ciudadanos. Hay que darles salud, educación, hay que darle valores, hay que darles libertades y que esto verdaderamente se cumpla. Esto nos va a ayudar a generar un mejor contexto. Hay que conservar y fortalecer a las instituciones que tenemos en el país y hay que cuidar a las instituciones públicas. Hay que ser muy responsables, hay que entender que se puede convivir entre lo público y lo privado, pero también hay que entender que lo público es fundamental, es esencial. Tenemos que colocar en el centro de la política pública a las personas. Tiene que haber verdaderamente un cambio y ustedes tienen que ayudar. La política no es algo feo, sucio, horrible, espantoso. A lo mejor no lo hemos hecho bien y seguramente es así. Y seguramente es así porque cuando ustedes preguntan y se levantan encuestas sobre lo que la gente piensa de la política, de los políticos, de los partidos, califica muy mal. Y cuando le preguntamos a la sociedad qué tan conforme están con la democracia, califica muy mal la democracia mexicana. Pero este es un asunto que no es nada más de los partidos o de los políticos, es un asunto de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de quienes estamos en la política y de quienes no están. Y ahí tenemos que poner por eso en el centro a las personas. Y tenemos que trabajar muchísimo, en mi opinión, con los jóvenes. Sí. Tenemos que tener, enfrentar todo el contexto y toda con dignidad y con sentido histórico. Yo creo mucho en la historia, me gusta la historia, y tenemos en consecuencia que reivindicar la política, combatir la antipolítica, y la mejor manera, en mi opinión, es con apego a la ética general. ¿Para qué? Pues para que tengamos un tratamiento pertinente. Y yo soy, y no puedo terminar si no digo, de los que creen que tenemos que hacer otras reformas. Sí, ya hicimos unas estructurales, sí, ya tenemos unas que en lo económico van a impactar, están impactando de manera importante, pero para llegar al México que queremos, que por cierto la frase me la permitieron los jóvenes que idearon el tema aquí con grandes personalidades de el ITAM, tenemos que hacer más reformas y tiene que haber una reforma social importante, y aquí lo que tratamos de mostrar en estas gráficas o en estos diagramas es precisamente qué materia de justicia, seguridad, Estado de Derecho, cultura, educación superior, ciencia, salud, inclusión y combate a la pobreza, relanzamiento del campo y la ciudad, y dos grandes reformas, una de sostenibilidad y otra la reforma del gobierno y del presupuesto, se puede construir ese México que queremos y que tenemos que darle la parte fundamental a la reforma social. Yo estoy convencido, soy de los convencidos que con más salud, más educación y con empleo, y tal vez esa es una de las variables que nos ha faltado. Si ustedes ven los programas de apoyo al combate a la pobreza, nos ha faltado la parte del empleo. Y tenemos que pensar en el empleo y en el empleo rural. cuando uno regresa al encuentro de la realidad rural de México, le sigue doliendo a uno mucho lo que pasa. Y la gran pregunta que uno se formula es, ¿y de qué vive la gente? Y tenemos que pensar en ese México rural que asciende a más de 20 millones de personas y que contiene a la mayor parte de las comunidades indígenas con las que tenemos siglos de deuda y que tenemos que hacer mucho, mucho por ellos. Ahí hay algunas ideas al respecto y ahí hay una... un verso maravilloso de León Felipe, que ya me lo quitaron, lo cual quiere decir que me tengo que apurar, que dice, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Eso es lo que tiene que hacer México. Tenemos que reencontrar para llegar juntos, para llegar todos y para llegar en el tiempo histórico que nos ha tocado. Y otra frase más de un poeta argentino que citó Torres Bodet cuando se inauguró el Museo de Antropología. Es una frase muy bonita, es una parte de un verso muy bonito que dice, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuanto más hondo el cimiento, más audaz la torre. Así los pueblos. Y yo diría, así México. México tiene una gran historia. México tiene raíces profundas. Y México puede salir adelante. Mi mensaje para ustedes. Estar en la universidad, estar en una institución de educación superior como el ITAM, es un privilegio. Ustedes lo tienen. Aprovechen. Reflexión crítica, conocimiento, innovación, pluralidad, diálogo, tolerancia, ideas generadoras de cambio. Ustedes viven eso, aprovechenlo, se va a ir, se les va a acabar, disfrútenlo intensamente. Y crean en algo, México es un gran país. México es un país grande con grandeza. Y ahí hay 8 grandes argumentos. Su cultura, su economía, la historia, la demografía, la geografía, la identidad nacional, nuestro capital natural y nuestras instituciones. Y sepan una cosa, siempre hemos tenido problemas, no nada más en México, en el mundo. Incluso hemos vivido crisis y las hemos superado. Y se superan más fácilmente cuando hay unidad, cuando estamos unidos. Y ustedes, jóvenes, tienen que ayudar en ese terreno y tienen que definir su futuro personal. Y a través de eso también ayudar a definir el futuro del país. ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es el viaje que quieren emprender? Y para eso no hay como hacerle caso al viejo Lennon. Imaginen, sueñen. Si pueden, ¿alguien fue a oír a Paul McCartney? Nada más estudian ustedes, qué gente tan aburrida, de verdad, ¿eh? No leen de otra cosa, de no sea de economía, de actuaría, de ciencias sociales, de administración, hasta libros de contabilidad deben leer ustedes. Bueno, pues imaginen, sueñen, ilusionense, tengan ganas, generen utopías. Yo sí creo en las utopías, yo sí creo. Como se señala ahí, que la utopía es el principio del progreso y el diseño del futuro. Y lo que ayer fue utopía, hoy es parte de la realidad. Por eso conviene tener utopía y por eso conviene trabajar para construirla. Y los jóvenes han jugado un papel muy importante, siempre. Aquí está solo lo que ha pasado en los últimos 50 años en algunas partes del mundo. Pero los jóvenes han ayudado siempre a transformar la realidad, a transformar el mundo. Y ustedes tienen que seguir haciéndolo. Porque a ustedes les toca vivir el futuro, viven en el presente. Pero ya les dije, son parte del presente, sí, sin duda. Pero ustedes son el futuro. Y ustedes tienen que hacer muchas cosas. Y la mejor forma de predecir El futuro, pues es hacerlo, es construirlo, es saber lo que uno quiere. Y en ese viaje al que yo los invito, piensen que su brújula tiene que ser la felicidad. Y que la felicidad no es tener dinero, bienes materiales, tener éxito profesional nada más. La felicidad son muchas cosas. La felicidad está también en la capacidad de servir, en el amor, en la diversión. La felicidad es hacer deporte, es tener éxito, es tener salud, es vivir la familia. La salud es hasta bailar. A mí me gusta bailar. Y tienen que atreverse, atrévanse a hacer un mundo mejor. Y en particular, atrévanse no solo a caminar el camino de México, atrévanse a hacer el camino de México, a construir parte de su futuro y a tener una visión muy clara. Y atrévanse a leer poesía. Y aquí está la última, que es de un verso de Griselda Álvarez, que a mí me gusta mucho. Se refiere a la madre casualidad y le dice ella: madre casualidad, te doy las gracias porque he nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Por su atención, muchísimas gracias. Y bueno, cumplí la amenaza. Dejé poquitos minutos para ustedes, porque me tengo que ir. Gracias.